Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Las bolsas cierran con importantes subidas, hoy impulsadas por buenos datos económicos en Alemania. La de Madrid sube un 2%. Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha cerrado en 10.363 puntos con una subida del 2,4%. La bolsa de París incluso ha subido algo más. Han gustado las buenas cifras de confianza empresarial que se han publicado en Alemania y ha ayudado el descenso del euro, que cotiza a 1,06 dólares. Es su cambio más bajo desde abril. Más de un 5% se ha disparado Repsol y un 3% han ganado Santander y también Telefónica, que mañana comenzará ampliación de capital. Hoy el Tesoro ha colocado letras a 6 y 12 meses, en ambos casos con rentabilidades negativas.
Alemania eleva a 5 los arrestos relacionados con ataques de París. Blanca María Pol.
Las primeras personas fueron detenidas esta mañana en la zona de Aquisgrán. Ya a esta hora varios medios apuntan a que habrían sido detenidas otras 2 personas. En Madrid, un diplomático experto en yihadismo explicaba esta tarde que los atentados de París suponen un cambio en la actuación de los terroristas de Daesh. Manuel Ángel Gómez.
Alberto Fernández, este diplomático estadounidense experto en yihadismo, dice que no está claro si este cambio de estrategia de Daesh es puntual o de largo recorrido. Puede ser una señal tanto de desesperación como de éxito. Cree que este grupo yihadista necesita permanentes victorias militares, atentados, ejecuciones para sobrevivir.
Yo lo llamo la trayectoria del tiburón. Se sabe que se dice que el tiburón tiene que seguir nadando, si no nada, se hunde. O sea, no se puede quedar flotando como otros peces.
Fernández ha señalado que el problema de acabar con Daesh es quién ocuparía el vacío que dejaría en Siria e Irak.
Los ministros de Economía e Industria no creen que los atentados de París vayan a tener repercusiones negativas en la economía española, Cristina Sáez.
Dicen que no habrá impacto significativo en la economía o el turismo, eso sí advierten de que aún es pronto para hacer una valoración sólida. José Manuel Soria, por su parte, sí ha dejado claro lo que no hay que hacer para frenar la barbarie, financiarles.
Hay un objetivo común en todo el mundo, que es ir contra Daesh, y por tanto es muy importante cortar todo tipo de financiación y particularmente aquella que hayan estado teniendo o que estén teniendo en relación a las ventas del petróleo.
Y respecto al incumplimiento del déficit de Francia, los ministros económicos de Rajoy han apoyado la decisión de la Comisión de dar carta blanca a los galos para superar el objetivo.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Además de todas estas noticias, a esta hora el mundo mira a Londres, donde a las 9 de la noche, en medio de impresionantes medidas de seguridad, se celebra el partido entre Inglaterra y Francia. Santi Duque.
En el que ha sido denominado Ángel como el partido de la paz y que está llamado a ser un gran homenaje a las víctimas de los atentados de París. En el estadio de Wembley hay un hombre de deportes de la cadena COPE. ¿Cuál es el ambiente a menos de 3 horas de que arranque el choque? Enviado especial Ángel García.
Pues un ambiente de tranquilidad, pero a la vez de mucha seguridad. Perros policía inspeccionando cada esquina y empleados de seguridad registrando cada bolso. También se ven algunos policías armados con autorización para disparar a matar en caso de amenaza. Hemos visto a varios grupos de aficionados cantando la Marsellesa, ensayando para el momento cumbre de la noche cuando la canten 80.000 espectadores dentro del estadio. Y en Wembley sigue luciendo la bandera tricolor de Francia y el lema libertad, igualdad y fraternidad.
Lo viviremos en directo dentro del programa de Manolo Lama a partir de las 8:30. El deporte español tiene hoy a varios equipos en zona conflictiva. El Bilbao Basket juega esta noche a las 8:30, partido de la Eurocup en Nanterre, a escasos kilómetros de París. La expedición decidió viajar solo cuando le garantizaron la seguridad. Aún así, el jugador americano Son James decidió no subirse en el avión alegando el sufrimiento de su mujer. Esta tarde Manolo Lama en los deportes en la linterna con Juan Pablo Colmenarejo pregunta a los oyentes si ustedes fueran deportistas si viajarían y jugarían con la situación actual. Pueden votar en cope.es. Y en otro orden de cosas, la selección española sub-21 se mide a Croacia en Rijeka dentro de 40 minutos con el liderato del grupo 6 en juego en la clasificación para la Eurocopa de Polonia de 2016.
Un minuto más de noticias desde COPE, en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
A los termómetros en Madrid, donde el cielo sigue despejado. En cuanto al tráfico, hay problemas ya en las salidas de la capital por la A3 en Rivas, por la A5 en Alcorcón y en la A6 en Majadahonda en ambos sentidos. También pequeñas retenciones en la A1 Cuesta de los Dominicos y en la M40, tráfico intenso a esta hora entre Hortaleza y Coslada sentido A3, en los túneles del Pardo sentido A6 y en Pozuelo sentido carretera de Extremadura. Hablando de tráfico, recuerden que el Ayuntamiento de Madrid ha decidido que mañana miércoles tampoco aplicará medidas por alta contaminación en la capital, aunque habrá que esperar a los datos de esta noche para ver si si el jueves se activa el protocolo. Y al hilo de este asunto, el consistorio madrileño ha anunciado que no cobrará ninguna de las 165 multas por exceso de velocidad que los radares captaron el jueves y el viernes de la semana pasada. Y sepan también que la Comunidad de Madrid comenzará a vacunar contra la tosferina a partir del 1 de enero a todas las embarazadas que hayan pasado ya el tercer mes de gestación. Es todo, sigue la información en la tarde con Espósito.
En 25 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En tres horas, un pelín menos, comienza el partido que enfrentará Inglaterra y Francia en Wembley. Será el primer partido para los franceses tras los atentados del viernes. Atentados que escucharon mientras jugaban contra Alemania en París. Lo que a estas horas se escucha en los alrededores de Wembley es muy diferente. Por ejemplo, aficionados franceses e ingleses juntos en la calle cantando esto. El sonido es de un vídeo que puedes ver en Twitter, en @expositocope, y que ha grabado nuestro corresponsal en Londres, José Luis Concejero. Buenas tardes.
Expósito, muy buenas tardes.
¡Uy, qué alegría! Estás en Wembley y haznos una foto. Cuéntanos una foto de lo que estás viendo, José Luis.
Hombre, una alegría porque, sinceramente, la afición que hay hoy aquí, los 90.000 espectadores que poco a poco se llevan acercando aquí a este estadio de Wembley, contagian esa alegría y se nota. Así que es verdad que hay muchísima seguridad, Ángel. Pero el objetivo fundamental es que esta seguridad pase desapercibida. Fuentes cercanas a la seguridad del estadio aseguran: el estadio está plagado de policías, el estadio hay militares, en el estadio hay efectivos de los SAS, que es un cuerpo especializado del ejército británico en materia antiterrorista. Pero lo importante es que todos estos cuerpos de seguridad del estado pasen desapercibidos. Hoy el protagonismo es para los 90.000 espectadores que poco a poco llegan al estadio, que van a dar un grito en contra del terrorismo y que van a gritar libertad y que van a dar un paso hacia adelante y que van a convertir este estadio en el epicentro de la libertad mundial, porque hoy, sin duda alguna, se juega mucho más, Ángel, que un partido de fútbol aquí en Londres.
Oye, la gente se lo está tomando como una fiesta, como un homenaje, pero casi casi festivo, ¿no?
Sí, sí, he tenido la oportunidad de hablar con varios aficionados ingleses, también hay algún francés, italianos, hay muchos también que se están acercando, y es que nos lo han dicho, esto es deporte, esto es fútbol, y nadie va a mermar nuestra ilusión de venir los domingos, como se juega habitualmente en los deportes, a disfrutar del fútbol. Sí que es verdad que vienen un poco con el estómago encogido, pero en cuanto algunos empiezan a cantar la Marsellesa, todos se animan. En cuanto algunos se animan incluso a cantar el God Save the Queen, ese himno del Reino Unido, alguno también se ha unido, ¿no? Y de alguna manera, pues, se está generando un ambiente muy positivo. Para que te hagas una idea, cuando caminaba hacia aquí, en uno de los accesos al estadio, hay un puesto de los famosos fish and chips, ¿sí? Ese pescado y patatas muy típico aquí en el Reino Unido. Bueno, pues la persona que estaba vendiendo ese fish and chips era uno de los que más estaba animando a la fiesta, y eso es un día horrible en Londres, Ángel, porque es de estos días que hace frío, que llueve, hay un viento muy desagradable, pero aún así hay un muy buen ambiente. Yo creo que hoy, sinceramente, los aficionados se lo van a pasar muy bien en Wembley.
Ojalá.
Van a disfrutar del fútbol, y realmente digo una cosa, quedan tres horas para que comience el partido. Poco a poco van entrando los aficionados, pero desde fuera del estadio es la tercera vez ya que escucho a la Marsellesa, que por cierto la letra se va a proyectar en los videomarcadores del estadio para que los 90.000 aficionados canten hoy el himno francés.
Nos la vamos a acabar aprendiendo todos, sin duda. Gracias, José Luis,
sí,
Concejero,
claro.
Corresponsal de COPE en Londres. Amigo, cuídate.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escucha esto porque seguro que lo vas a oír un montón de veces, ¿eh? Así suena la película más esperada de nuestro cine, 8 apellidos catalanes. Se estrena el viernes.
Érase otra vez.
Tú te pegas una semanita en Sevilla, en Semana Santa, y el cuerpo lo que te pide es español.
Claro.
Un andaluz.
Alguien viene conmigo que yo no sabré aplaudir, pero reparte unos soplamocos de hostia dar muñeco bailar.
Un vasco.
¡Epa!
¿Qué coño hace aquí?
Es Amaya, se nos casa Amaya.
¿Qué? ¿Qué?
¿El sábado?
El sábado, se casa el sábado.
Y una vasca.
¿Tú qué? Ay, ¿tú por qué te traes a este? Opa.
Opa.
Ay, ¿y un catalán?
Le dije aquella frase, hoy ya un clásico, no me lleves al aeropuerto. Llévame hasta Barcelona y no apagues el taxímetro de tu corazón.
¿Tú crees que en la boda puede haber alguien que haya estado en Arquijuela en el bautizo de mi sobrino Antolín?
La cosa promete, ¿eh? Emilio Martínez Lázaro es el director de 8 apellidos catalanes. Director, Emilio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Según oías, has tenido que oír esto en los rodajes, en las tomas que no sirvieron, en el montaje, en tantas entrevistas que te han hecho y lo que te queda, etcétera, etcétera, y todavía oyes a Alcarra y te sonríes.
Sí.
Es imposible no sonreír con este tío, eso se corrobora.
Es imposible. Y la primera vez que sonreí fue ensayando en el primer ensayo de 8 apellidos vascos, al leer su texto. Y él me dijo, hombre, esto mi padre en Vitoria lo hubiera dicho de otra manera. Y él me dijo cómo lo hubiera dicho su padre.
Los del sur, la otra, los del sur.
Claro, no, él dijo, no sabe, bueno, Carra no sabe apenas euskera. Y dijo, como hubiera dicho un casero. Y entonces me le dijo la frase y dije, por favor, Carra, cuéntame cómo hubiera dicho las demás cosas tu padre, pues las vamos a meter en la película. Y efectivamente, bueno, ese es el principio.
Qué bueno, el típico actor. Sí. Que no solo se dirige, sino que encima ayuda al director.
Claro, claro. Es como deben ser todos los actores y como yo procuro que sean.
¿Qué podemos saber del guión de la peli antes de verla que puedas adelantar?
Todo lo que queráis, no hay ningún
secreto. ¿Cómo? ¿No me digas cómo acaba, o sí?
Bueno, no, eso no. Pero vamos, pero no hay grandes secretos en cuanto a la película, ¿no? Es una película que, más que 8 apellidos catalanes, es un título, vamos a decir así, que es muy comercial. Pues yo, a mí me gustaría más llamarla, los 8 apellidos vascos se van por Cataluña de vuelta, a dar una vuelta. Porque en realidad siguen siendo los vascos y los andaluces los que están allí y los catalanes juegan un papel secundario, o sea, la verdad. Pero bueno, sí se encuentran con todo el mogollón.
Emilio, con la que está cayendo a nivel político, ¿los vascos y los andaluces tienen más gracia y tienen más humor que los catalanes?
Pues no lo sé, yo creo que igual. Yo creo que en este sentido, hombre, los andaluces tienen más humor. Vamos a ver, cada uno tiene su identidad cultural, son tres pueblos, cada uno con una identidad cultural muy marcada.
Sin duda, y absolutamente envidiable en casi todas ellas. Vamos.
Pero para mi gusto sobre todo la andaluza, porque es la más antigua, porque es la que tiene más solera, porque es la que tiene más cultura, una cultura más antigua, más mezclada. Es una cultura que tiene una mezcla árabe estupenda y por ejemplo, pues debe haber la música. Es decir, yo, la música que me gusta mucho y siempre digo, unos tienen el aurrescu y el zarzico, otros tienen la sardana y estos tíos tienen el flamenco, nada menos. Entonces, claro, las diferencias son obvias y a favor de los andaluces. Bueno, pues esto pasa un poco en todo, ¿no? Que es que en Andalucía, yo si llego soy el tío más soso del mundo. Y sin embargo, cuando llego al País Vasco, Cataluña, resulta que soy muy simpático y muy gracioso. Entonces digo, bueno, es que...
Algo está, claro, pasando.
Algo está pasando, que en Andalucía es muy difícil llegar a igualarles, ¿no?
Carra Elejalde es Koldo en 8 apellidos catalanes.
Sí.
Carra, buenas tardes.
Buenas tardes, amigos.
Oye, ¿te has divertido tanto haciendo esta como la otra? Porque viéndola uno se parte, pero ¿haciéndola qué?
Sí, nos hemos divertido mucho. Mirad, voy a decir una cosa que pensaréis que si en lugar de estar Emilio ahí estuviera Dani o Clarita Lago o Carlos Machi o Berto, o la Sardá, no la diría. Nos hemos divertido porque se nos deja divertirnos. He rodado una 50 de películas, de ellas la mitad son comedias, y la mitad de las comedias que he rodado eran en un ambiente crispado y feo. Si hay alguien, es verdad, y estamos comiendo una pollita, es el artífice. Éxito de estas películas es el ambiente. En una comedia tiene que haber un ambiente. Estamos gente que es muy cómica. Los actores esperamos mucho más tiempo que trabajamos, por decirlo de alguna manera. Mientras están rodando Dani y Clara, igual a Clara lo han citado a las 8 y son las 2, es la hora de comer y todavía no ha rodado. Pero mientras estamos todos reunidos, juntados, fumando, riéndonos. Y claro, todos somos cómicos. Y entonces un día está la Sardá que se sale y otro día la Machi vendiéndonos unos tampas para la pérdida, haciéndose la borracha. Entonces cada uno que vivimos es una cosa. Se de una manera así, como tácita, de una manera ala. O sea que hay un divertimiento total.
Carra, disculpa, no sé si te estás moviendo o vas caminando.
No, estoy en un restaurante.
Es que
estoy en un choquito que me ha empezado a mí una cobertura. Estoy quieto, tomándome un pito y sentado en una silla.
Joder, qué envidia. Pero es que
me oye mal, amigos. Me esfuerzo un poco.
el sitio tiene que estar estupendo, pero la cobertura se está yendo completamente al garete.
No, pero es que si salgo a la calle intuyo que va a ser peor.
Sí, puede ser.
¿Que pruebe a moverme?
Bueno, prueba a moverte. Venga, le hago otra pregunta al Dire y probamos en el siguiente. Tú no cuelgues, por si acaso.
Voy a usar un sitio más adecuado.
Claro que sí. En datos, Emilio, el director de la película. Después de 15 películas, resulta que 8 apellidos vascos recauda 123 millones. Es el mejor dato de los últimos 37 años. Su emisión en la tele, nada, hace unos días, en Telecinco y 4, 8,2 millones de espectadores. Jope, ¿por qué?
Pues quería que me lo ibas a decir tú, me lo ibas a contar ahora.
No, te yo pregunto porque tampoco, el que sabe de cine eres tú.
Yo tampoco lo sé.
O el que te creías que sabía.
Sí, no lo sé. Es muy difícil saberlo. Yo he pensado muchísimo, como te puedes imaginar, sobre este tema. Y la conclusión ha sido que es que se debe a muchas cosas unidas, a varios factores. ¿Por qué digo esto? Porque inicialmente se pensó que había un factor político en el cual, y yo también pensaba en eso, y siempre lo pensé, incluso antes de hacer la película, en el cual de pronto a la gente se le iba a contar cosas muy dramáticas y muy terribles que habían pasado en otro tono. Y como aquello se había amortiguado de alguna manera, la gente lo iba a recibir, como efectivamente lo recibió, con una sonrisa, y se iban a divertir con las exageraciones, con las cosas muy propias del pueblo vasco, los follones que había allí y tal y cual. Eso pasó. Pero luego cuando vi que los niños de 11 años también se reían mucho, dije, esto claro, no es lo mismo. O sea, esto es otra cosa, es otra historia. Luego vi que iban además con las abuelas. Cuando vi que en las familias enteras, pensé, he hecho una película al mismo tiempo de Walt Disney, al mismo tiempo una película política y al mismo tiempo una película que ya no sé ni cómo calificarla. Lo cual creo que ha habido muchos factores. Ha habido un factor muy importante y que es el que menos se suele contar, que es que la película está muy bien contada, va muy rápida, resulta muy divertida y desde luego hay un dato básico que son los cuatro actores, que son cuatro figuras, cuatro bestias, impresionantes.
Cuatro bestias. Sí. Carra, a ver ahora qué tal, ¿nos oímos bien?
¿Qué tal me oís ahora, amigos?
Perfectamente, muchas gracias. Fantástico. Por el increíble esfuerzo de dejar el chupito y salirte un poquito para afuera. Oye...
No, sigo con el chupito. ¿Sí? ¡Ah!
Ya decía yo, qué jodido. Ya decía yo. Oye, Carra, ¿se corre el riesgo, o no sé si os preocupa en cierto sentido, que tras el éxito bestial de los vascos, esta de los catalanes no tenga tanto éxito? ¿Os preocupa o te da más o menos igual?
A ver, yo no es que haya estado, he sido de los tíos más preocupados, yo soy alarmista por naturaleza, pero más que preocupado, ocupado, y más que sobre responsabilizado, es decirte que aunque esta película hiciera una tercera parte de los 60 millones de euros que hizo, sería un éxito que no ha emulado ninguna película española. Sin embargo, nuestra responsabilidad también está en no defraudar. Por tanto, esa cosa siempre está ahí. Cada uno gestiona de una manera más distinta. Hay gente que lo come dentro, luego le salen tumores allá a ellos. Yo todas las mierdas las extravierto y sí que transmití constantemente una especie de pequeña preocupación y era no defraudar. No defraudar porque lo he vivido con Airbag. Airbag costó 660 millones y dio 1.250 de pesetas. Uh-huh. El año Mariano solo teníamos 147, pero dio 960. O sea que el amigo Arguiñano y los señores de Asegarte ganaron mucho más dinero con Año Mariano que con Airbag. Sin embargo, Fer y yo, con Año Mariano defraudamos.
Carra.
Es decir, no, ¿me oís bien?
Ahora no, pero bueno, mira, haz una cosa. Como habrá que valorar el balance de la peli cuando llevemos dos o tres semanas, termínate el chupito y quedamos para otro día con un teléfono bueno, ¿eh? Yo te mando un teléfono bueno, no te preocupes.
Me sabe muy mal, amigos.
Nada, estaría bueno. El hecho de que hayas estado ya es un detalle.
¿Queréis que pruebe a salir a la calle?
Nada, nos quedan dos minutos, tranquilo. Tómate el chupito con calma. Carra, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Carra, un abrazo.
Amigo, te quiero.
Qué bueno, qué tío. Debe ser la bomba trabajar con auténticos monstruos de la interpretación, ¿no?
Especialmente este.
¿Sí? ¿Por qué?
Un placer. Pues porque se implica mucho. Por ejemplo, hoy he habido un momento en la rueda de prensa en la que hemos hablado y ha habido un periodista que ha dicho, bueno, hay cosas, da la impresión de que hay improvisación en la película. Entonces yo he comentado que sí, que las aportaciones de los actores pues han sido muy numerosas y muy brillantes en la película. Entonces, inmediatamente me intervino Carra y he dicho, sí, pero no son improvisaciones, ha dicho él. Son cosas que hemos trabajado muchísimo, en lo cual lleva razón. Es decir, es que Carra a mí en la otra película y en esta, en las dos, todas las noches en el hotel me llamaba y me decía, ¿tienes 5 minutos, amigo? Como dice él. Y decía, bueno, 5 minutos o incluso 10 también tengo, cuéntame lo que quieras. Y me traía todos los cambios que él había inventado para esos diálogos que hablábamos antes tan maravillosos y que al final han compuesto ese personaje tan extraordinario. Bueno. Y que en esta película es más extraordinario aún que en la anterior.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Estás vendiéndola estupendamente, Emilio.
Sí, 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 sí.
La peli ha sido rodada en su gran parte en la provincia de Girona. Los actores, ya lo hemos dicho, Dani Rovira, Clara Lago, por supuesto, Carra, Carmen Machi, y se suman Rosa María Sardá y Berto Romero. Y me han chivado en qué personaje está basado Rosa María Sardá.
¿Ah, sí?
Un personaje de la vida real, ¿sí o no?
Pues...
¿No te has ilustrado en nadie? No, pregunto.
Me parece que no, pero a lo mejor si lo dices, digo, pues no está basado, pero se parece. Eso podría pasar.
¿En Marta Ferrusola?
No... No, porque, pues no, y te voy a decir por qué lo vas a entender enseguida, porque el personaje de Rosa María Sardá termina resultando muy simpático y del otro caso es imposible.
Oye, se le conoce porque nos mandó a la mierda a los periodistas hace un poquito.
Vamos, o sea, sí, imposible.
Lo has clavado. ¿Y Berto Romero qué tal? ¿Qué tal la experiencia?
Berto Romero, en cambio, sí es un personaje que resulta muy simpático a pesar de su pedantería inicial. Él hace un personaje catalán, que es catalán, vamos, no catalán, sino que es catalán, sí, sí. Y que resulta que es un gran moderno, es un pintor de fama, ¿no? O sea, un pintor conocido internacionalmente, y es hipster, va con esa barba de los hipsters, uh-huh, y con este vestuario y tal, y que tiene un lenguaje muy florido, unas ideas muy modernas, y que a él, yo creo, él dice un momento dado, lo dice varias veces en la película, por lo menos un par de veces, dice que él es ciudadano del mundo, todo esto de la nacionalismo le da igual, pero sin embargo su yaya, que es Rosa María Sardá, pues le preocupa que lo de la independencia a ella es el tema de la yaya, ¿no? Y quiere darle el gustazo y hacerle caso, y todo lo hace por la yaya, pero a él todo eso le da igual, él es un ciudadano del mundo, como dice.
Emilio Martínez Lázaro, director de Ocho Apellidos Catalanes. Se confirma que al igual que en Ocho Apellidos Vascos nos podíamos reír de todo, aquí uno se puede reír de todo, incluso del lío político que tenemos encima.
Es que esto no es algo ni que teníamos previsto, ni que en realidad tenga que ver con la película. ¿Por qué? Porque yo he tenido que decir esta mañana, y lo he dicho muy claramente y lo repito aquí porque es un sitio muy bueno para repetirlo, que hay que distinguir muy bien lo que se dice en una película y la opinión política que se tenga sobre las situaciones. ¿Por qué? Porque las películas no cuentan las situaciones políticas. Esto,
una película no es periodismo, no es historia.
Exactamente.
Es un entretenimiento, es un arte.
Y, claro. Y además, como resulta que no tienen, la actualidad se nos escapa, nosotros el guión lo escribimos en meses de febrero o marzo. ¿Cómo vamos a saber qué hora vamos a estrenar con el jaleo que hay? Es impensable, ¿no? Pero aparte de eso, aunque lo hubiéramos sabido, es que son dos cosas distintas. Yo ya sé que va a haber, va a pasar en Cataluña, me van a preguntar, pero esto no es una metáfora, lo que pasa con la Sardá y tal, no es una metáfora de lo que sucede ahora, lo ha dicho hoy un periodista de la BBC. Y he dicho, pues no lo es, porque si tú me dices que es una metáfora, yo te digo otros trozos de la película, sería la metáfora contraria. El cine no puede hacer metáforas, el cine se dirige a los sentimientos, el espectador durante hora y media está metido dentro de la película, de eso intentamos siempre los directores, que uh-huh, que no se separen de la historia, y cuando termina la película entonces ya empiezan a pensar. Entonces son cosas distintas y que no hay que mezclar, y yo he aprovechado para decir que si alguien quiere preguntarme mi opinión real sobre la situación catalana, la diría, pero que es algo al margen de lo que es la película. Y bueno, me la han preguntado y lo he dicho.
Emilio Martínez Lázaro, director de Ocho Apellidos Vascos, nos encanta en este programa dar buenas noticias. La peli anterior fue una excelente noticia y esta que se estrena seguro que también. Suerte.
Eso es lo que espero yo. Muchas gracias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El terrorismo golpea a Francia y COPE te lo cuenta desde allí.
La gente pasaba con las manos arriba.
Con Carlos Herrera.
Les hablo desde la puerta de Bataclan.
Con Ángel Expósito.
Desde París arrancamos.
Con el mayor despliegue en los servicios informativos.
Estamos en el epicentro del barrio judío.
En COPE.es y en redes sociales.
COPE. Estar informado.
A Cayetano le conocían como Calle porque amaba la calle, pero siempre se encontraba un no al final. Atrevíbete, Cayetano. Dino a las dudas y toma la calle con ese coche nuevo que deseas. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
Ya estás pensando en sacar el árbol. Ya quieres escribir los crismas. Ya echas de menos a los que vendrán. Y como cada año, ya es momento de comprar tu cupón del sorteo de Navidad de la 11. No esperes más. hay más de 44 millones de euros en premios. Y además, en cada cupón hay un mensaje muy especial para compartir con quien más quieras. Sorteo de Navidad de la 11. Ahora sí que es Navidad.
Si te sientes cansado y sin fuerzas, la solución es Revital. Una ampolla al día es suficiente, porque Revital funciona. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
¿Quieres proteger tu hogar? Solo las alarmas de Securitas Direct están equipadas con una tecnología pionera a prueba de inhibidores. Si quieres seguridad ante los nuevos métodos de robo, solo hay una solución. Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Hay precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como los precios de nuestros hornos, placas y campanas.
Porque ahora tienes un 15% de descuento en estos electrodomésticos. Y además, si quieres, te los financian.
Hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones.
Precios que nunca habías oído antes en electrodomésticos, en El Corte Inglés.
Recuerda, 15% de descuento en hornos, placas y campanas.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Un error de cálculo en la medio maratón de Bangkok obliga a correr 7 kilómetros más de lo previsto. Alicia, sí. ¿No? Marrón.
Pues sí, imagínate, 28 kilómetros casi, 7 más, como decías. Para acabar la carrera, pues bueno, las críticas llenaron las redes sociales y los organizadores explicaron que se trató de un error involuntario y se han comprometido a obsequiar con camisetas conmemorativas con la leyenda "Yo corrí 27,6 kilómetros.
Después de Marrón una camiseta, ¿no?
Bueno.
Arañas.
Para que se cambien.
Hoy cumple 60 años Peter Cox de los Go West.
Pues sí, el dúo de pop británico ha tenido muchos éxitos en su país natal, Reino Unido, pero son más conocidos en los Estados Unidos. Pero, Expósito, yo te he puesto esta cancioncilla de los Go West que aparece en la banda sonora de Pretty Woman porque sé que te encanta la peli.
La peli, bueno, a media. No entremos en detalles.
Venga,
efectivamente.
Ahí.
En un momento, el curso básico de heavy periodismo. Y hasta aquí el profe Julius César Herrero.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues no. Claro que no. Ni se te ocurra. Oye, así no subes,
¡Que no!
Nada saca mejor tu temperamento que cuando suben por primera vez a tu coche nuevo comiendo, fumando o con barro.
Es mi coche nuevo, no vale cualquier cosa.
Como te conocemos, con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Hola, soy Emilio. Soy taxista desde hace más de 20 años y sé lo importante que es el cuidado y mantenimiento del motor del coche. Por eso, yo no me la juego y utilizo un carburante de calidad como el nuevo carburante Repsol con Neotec, que alarga la vida del coche y reduce el riesgo de averías. Cuando el coche es tu modo de vida, arriesgarse a tener una avería no merece la pena.
Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com.
Banco Sabadell presenta Nuevos Tiempos, con Miguel Ángel Nadal y Rafa Nadal.
Bueno, a mí me hace gracia la gente que dice, no, yo
volvería a hacer lo mismo.
No hubiera cambiado nada. Digo, bueno, yo sí.
Es tiempo de cambios. Vayas donde vayas ahora, queremos acompañarte. Sigue la conversación completa en banksabadell.com/nuevos tiempos. Sabadell, estar donde estés.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias. Momento para actualizar la información. Se extreman las medidas de seguridad en las inmediaciones del estadio de Wembley. Blanca María, Paul.
Los helicópteros vigilan el estadio, hay perros policía y se cachea a todos los que van a asistir a esa emocionante cita de esta noche. Un partido amistoso entre Francia e Inglaterra que será un homenaje a las víctimas de los atentados de París.
El hermano del terrorista huido de París le pide que se entregue a la policía.
El hermano de Salah Abdeslam en una entrevista asegura no saber nada de su paradero, pero recomienda a su hermano que se entregue para aclarar toda la historia e insiste en que todavía no se conoce la versión de su hermano.
Los muertos por terrorismo en el mundo aumentaron un 80% el año pasado.
Fueron asesinadas 32.685 personas y cerca de la mitad fueron civiles. Estado Islámico y Boko Haram reclamaron la autoría del 51% de esas muertes que se concentraron en Irak, Afganistán, Nigeria, Pakistán y Siria. En Europa hubo 290 incidentes que dejaron 31 muertos.
Acuerdo en Irlanda del Norte para desbloquear el proceso de paz.
No todo van a ser malas noticias. Los partidos norirlandeses y el gobierno británico han alcanzado un acuerdo para resolver algunas cuestiones pendientes que amenazaban la marcha del gobierno de coalición entre católicos y protestantes.
Y la portada de la revista Charlie Hebdo refleja de manera muy particular los acontecimientos de Francia.
Yo creo, Esposito, que va a ser muy polémica. Se ve una imagen de un hombre que está atravesado por varias balas. Por esos agujeros sale champán que está bebiendo. Y el titular dice: ellos tienen las armas, a la mierda, nosotros el champán.
La portada de la caricatura sobre un enorme fondo rojo.
Exacto.
En fin, no sé. Yo a lo mejor es que tengo el humor un poquito torcidito. Sí, no me hace ni puñetera gracia. Pero en fin, allá ellos. Gracias, Blanca.
Hasta luego.
Laurence Ferrari es una de las caras más familiares de la televisión francesa. Durante 4 años presentó las noticias de las 8 de la tarde en la TF1. Y desde 2012 presenta Le Grand Huit, el telediario de iTele, una cadena que forma parte del grupo Canal Plus. A lo largo de su carrera profesional, Laurence se ha enfrentado a muchas cosas. Ha vivido en directo todo tipo de situaciones. Desastres naturales, accidentes que han provocado numerosas víctimas mortales, atentados. Pero toda su experiencia no le sirvió para contener las lágrimas la otra noche cuando tuvo que anunciar la muerte de 5 compañeros.
Y había Grégory, 28 años, programador musical AD17. Y había Mathieu, 37 años. Technicien supérieur d'exploitation vidéo qui collaborait régulièrement avec iTélé et Canal Plus Overseas. Et puis il y avait 3 collaborateurs d'Universal Music Group, Manu, Thomas et Marie. Voilà, nous adressons à leur famille.
Dice, estaba Grégory, de 28 años, programador musical en D17. También Mathieu, de 37, director técnico superior de vídeo que colaboraba regularmente en iTélé y en Canal Plus. Además, también había 3 colaboradores de Universal Music Group, Manu, Thomas y Marie. Acto seguido, con lágrimas en los ojos, hizo un breve silencio y continuó con la información. Cuando acabó el telediario, Laurence Ferrari quiso recordar a través de su cuenta de Twitter a todas las víctimas que fallecieron el viernes por la noche y a todos los que todavía luchan por su vida en los hospitales parisinos. En ocasiones nos olvidamos de que, aunque no lo parezca delante de la cámara o detrás de un micro, hay personas que tienen o tenemos sentimientos y que en tragedias como estas se muestran o nos mostramos. Tal y como somos. Ya viene, suspirando, nuestro profe, Julio César Guerrero.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Después de 7 largos y tediosos días esperándolo, este guión evidentemente no lo he escrito yo, pero tengo que seguir la pauta. Por fin es martes y eso quiere decir que nos toca ir a clase. Bueno, en nuestro caso, que vengan a dárnosla, porque comienza una nueva edición del curso básico de Heavy Periodismo para aficionados y expertos. Y quién mejor para que nos dé la clase y la tarde Que Julius César Herrero, como siempre, bienvenido, amigo.
Hola, Ángelus, por tus siempre amables palabras. Gracias de corazón. Gracias.
Son muy sinceras.
Hacen que me sienta, a ver, como por ejemplo, como Artur Mas, cuando va a la sede de la CUP. Últimamente
entro de espaldas.
Últimamente tiene que ir media hora antes de todo lo que va a tener que repartir. Abrazos y eso, nada más, no pienses mal. Pero bueno, dejemos a un lado los halagos y comencemos por una triste y desafortunada noticia que encontramos en el diario ABC hace unos días.
Haciendo amigos.
Exactamente, con la primera a la frente. Y titulaban de esta manera: en España se rompe un matrimonio cada 5 minutos. ¡Ay, boy!
Se nos rompió el amor.
Hay que ver. Expósito, que mira la de matrimonios que debe haber en España.
Ese matrimonio que se rompe cada 5 minutos. Exacto. Debe ser insoportable.
Te quiero hablar de él. Como para exactamente que justo cada 5 minutos se tenga que romper un matrimonio y encima el mismo. ¡Sabajilla! Concretamente el de José Antonio y Mari Carmen, naturales de Córdoba, que ya no saben ni lo que hacer porque es llegar a los 5 minutos, yale, al juzgado de guardia a presentar los papeles. ¡Uno parar! Lástima que no tenga que hacer lo mismo este pedazo heavy redactor del ABC cada 5 minutos, pero para presentar los papeles de la carrera a su director, cada vez que le da por hacer un titular de estos. Con lo sencillo que hubiese sido poner que España se sitúa entre los países europeos con mayor tasa de ruptura matrimonial, pongamos por caso, y no tener que ponerse ni hacer cuentas de minutos, matrimonios, historias varias. Pero en fin, es ahí donde se ve el heavy periodista de raza, pero de la cruzada. Para apoyarle tenemos algún titular inspirado en este estilo literario que busca algo más que simplemente presentar una noticia. Por ejemplo, un clásico: una ardilla podría recorrer España de divorcio en divorcio. Esto sí, la tontería de siempre. Sí. O en España es más fácil divorciarse que salirse de un grupo de WhatsApp.
Oye, eso es un peñazo total.
Es un tostón.
Además quedas como maleducado.
Coñazo grande,
cuando
exacto.
Eres tú la víctima.
Porque además se nota ahí. Fulano se ha salido del grupo. Anda que... Bueno, puede que alguno de nuestros alumnos esté riendo, pero se les va a quitar las ganas. La siguiente noticia la encontramos en La Voz de Galicia.
Otro que no va a encontrar curro.
Exacto.
Por el norte.
Y titula así: morirse puede ser un timo.
Y algo peor, ¿eh? Puede ser algo peor.
Una experiencia sobrenatural. Un suceso que ha conmovido a civilizaciones.
Te va a fichar Iker Jiménez.
Una luz. Un túnel. Un infinito por descubrir.
¡Un timo como el del Tocomocho! Ya lo decían los legionarios, que no era el final y después de miles. ¿Qué digo miles? Millones de años creyendo que al fin era la muerte, Expósito. ¡Era mentira! Menos mal que aún se hace periodismo de investigación en este país y concretamente...
Le hace los efectos al matasuegra.
La Voz de Galicia...
El hombre orquesta.
Ha destapado uno de esos mayores timos de la historia. Lo único que le ha faltado es explicarlo, Todo no se puede tener. La noticia habla de que en Galicia cuesta mucho más el enterramiento y los costes del funeral que en otras comunidades. Pero no termina así de dejar claro por qué morirse es el timo. A no ser claro que a lo que se refiera el timo es justo a eso, a todo lo que rodea la muerte. Pero no creo, porque si no hubieran titulado algo simplón como "Los entierros en Galicia son un timo". Así que confiando y creyendo en nuestros heavy redactores repartidos por España, solo podemos aplaudirle la cara, si puede ser, y dar algún consejillo para mejorar ligeramente el titular original con algo del estilo "La muerte tenía un precio", que es también un referente clásico, o algo un poco más heavy. Tranquilo, la muerte son los padres.
Ah, sí, también. No des ideas, que estamos en horarios complicados.
Esa misma línea, pero bueno. No te creas, Ángelus, que esto es lo único que vas a aprender hoy. Porque, atención, el hallazgo que nos encontrábamos el otro día en el diario 20 Minutos y que decía así: hayan una nueva especie de cocodrilo de más de 75 millones de años en Cuenca.
Ya ha durado, ¿eh?
Queridos amigos, asombroso el hallazgo de este arcosaurio de la familia de los saurópsidos de más de 75 millones de años, que no tenemos claro cómo ha llegado hasta Cuenca, si por el Júcar o por el Tajo, pero el caso es que según el diario 20 Minutos se lo han encontrado en la ciudad manchega. Un hecho, Expósito, que ha puesto a toda la comunidad científica mirando a Cuenca.
Lo has pillado.
De ahí el dicho.
Lo has pillado.
Por si no lo sabías. Sí. Lo que no tenemos claro con el titular es si al cocodrilo se lo encontraron por la zona de la catedral, las casas colgadas o la zona de bares. Salvo, claro, que te dé por leerte el resto de la noticia y descubras que lo que han encontrado son los restos.
Que no es lo mismo.
No, de una nueva especie de cocodrilo que vivió hace 75 millones de años en Cuenca. Por lo que quiero tranquilizar desde aquí a la población conquense y que se coma tranquila el perolo de Morteruelo, que el mayor animal con boca grande que se pueden encontrar por sus calles es a este heavy periodista que nos ha ganado con este heavy titular y al que podemos mejorar poco, salvo con pequeños detalles dramáticos del estilo, pues encuentran una nueva especie de cocodrilo con el interés, con el consciente carnívoro y 3 metros de longitud en Cuenca. Es complicado mejorar este titular de nuestro compañero, heavy compañero de Cuenca. Bueno, y que antes de terminar...
¿Hay otro?
Sí, hay otro, porque hoy voy muy bien de tiempo.
Toda la geografía española para irte al paro.
Pues todavía nos queda bajar un poco
Madrid,
más.
Galicia, Cuenca,
tenemos que ir al sur.
Venga.
¿Qué te parece? Esto es como rueda de corresponsales. Pero yo solo, sí. Pues eso, tenemos reservado este honor al apartado deportivo. O eso creemos con la noticia que aparecía hace unos días en El Ideal de Granada, aunque para Ideal su titular que decía así: Ginebra por pelotas.
Estoy bien. Loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante.
Mira, Angelito. Estoy loco por el tenis, me encanta. Maravillosa y delicada historia de las pelotas y la ginebra, plasmada con este sutil mensaje que como buen heavy titular te logra dar una idea de todo lo habido y por haber, menos a lo que se refiere la noticia, que en esto consiste el heavy periodismo. En este caso, la noticia nos habla del creador de la famosa Ginebra Bulldog, un señor de la India que pasó de jugar al tenis a crear esta bebida.
Ya lo diría leyendo el titular, ¿eh?
Pues eso, porque el titular es que no ha dado ni con el orden. Porque claro, en ese caso sería pelotas por ginebra, no ginebra por pelotas. Pero ya sabemos el dicho...
La gracia no es la misma.
Ya sabemos además el dicho de que la realidad no te chafe un buen titular, pero encima...
Tiquismiquis.
Ahí estamos, que nos ponemos siempre igual. Pero bueno, encima si el titular es malo ya ni te cuento. Por lo que desde aquí nos declaramos muy fans de este heavy redactor del Ideal de Granada y solo le aconsejamos que las ginebras, mejor después del trabajo, o ya si se pone, lo único que podemos hacer es adornarle el titular con algún ejemplo del tipo, pues, la ginebra de las pelotas,
¿qué?
Ya puesto.
O de los... sí, más ya puesto.
Y tira la casa por la ventana. O, por ejemplo, Bulldog. La ginebra que te deja del revés.
Del tenis.
¿Qué te parece?
El muy bien.
Tenístico.
Muy tuyo.
¿Te parece oportuno?
Muy, muy tuyo.
Pues hoy. Hoy no. No, hoy no me iba a ir yo, no me iba a ir yo con ese tema. Pero bueno, porque me... Sí, me iba a ir paseando por París, pero... Pero me voy con música heavy. Pues entonces, como me dicen que tienen el otro, hoy quería yo hacer una...
¿Y qué quieres, poner otro?
No, quería irme yo bajo el cielo de París, que era una cosa hecha intencionadamente. ¡Hasta las 7 de la tarde!
Hasta la puse yo ayer también un par de veces,
¿sí?
¿Te parece? Sí.
Anda,
fantástica.
Mira, volvemos en una
fantástica
semana, Jacoste. Los titulares manden a @JC Herrero.
Y la dirección de las distintas oficinas del INEM también.
Señoras y señores, fue un gustazo hablarles. Ángel Expósito.
El acompañante. Todo lo elige, lo selecciona.
¡Adiós!
Y lo redactan estos dos.
La dirección del que siga hasta las 7. Ale, adiós.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sábado, 6:15 de la tarde. Estadio Santiago Bernabéu. 80.000 personas lo verán en directo.
¿Te lo vas a perder?
Vive el clásico como si estuvieras en el estadio. La previa, el ambiente.
Bueno, pues ahora mismo estamos...
Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Comienza el clásico.
Y también en cope.es y redes sociales.
Bueno, que empezamos.
Paco González, hola. Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo no me lo voy a perder.
Yo tampoco.
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
No recuerdas dónde dejaste las llaves. No recuerdas dónde aparcaste el coche en el supermercado. Pero del gol de señora Malta te acuerdas como si fuese ayer. Pues no fue ayer. El 12-1 a Malta fue hace 32 años. Porque el tiempo pasa volando, necesitas un plan de pensiones Bankia. Adaptado a ti y con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia o en Bankia.es.
Cuando tienes unas gafas con las que puedes ver de lejos,
¡gratis!,
de cerca,
¡gratis!,
y desde todas las distancias,
¡gratis!,
unas gafas no son unas gafas, son mucho más. Porque ahora solo en Multiópticas, con tus gafas Mo progresivas de alta gama por 197 euros, te llevas las segundas gratis. Mo, más de 1000 modelos. Consulta condiciones en Multiópticas.
Los viajes del Imserso para Baleares y Canarias ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando con nosotros de regalo 10 euros en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés se lo ha ganado.
Los ladrones usan inhibidores que ponen en peligro la seguridad de tu hogar. Por ello, Securitas Direct dota sus alarmas de una tecnología pionera en el mundo. Solo las alarmas de Securitas Direct están a prueba de inhibidores. Elige Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Carretera de dos direcciones,
sunny,
sol de cara,
verano,
velocidad máxima de 60,
summer,
el coche de delante acelera,
coche,
curva a la derecha,
car,
de visibilidad reducida,
no filter,
el coche disminuye
control,
la velocidad,
tráfico,
pone los warnings,
ball,
frena.
Si estás en una cosa, no estás en la otra.
No uses el teléfono móvil al volante.
Dirección General de Tráfico,
Ministerio del Interior,
Gobierno de España.
James era un agente secreto, tan secreto como el descuento de su seguro que se acababa y él no lo sabía. Por eso, decidió dejarse de secretos y buscar un seguro con descuento para toda la vida.
¡Atrevívete, James! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales seguís hablando de todo lo que está relacionado y os lo estamos contando con los atentados de París. Alicia.
Javier dice que da gusto escuchar a gente competente como el general Ballesteros y a Ignacio Cembrero explicarnos a los que no tenemos ni idea lo que está pasando. Sobre la suspensión del partido de España en Bruselas, Joaquín cree que las autoridades belgas debían tener muy claro que existía una amenaza real y si con la suspensión se ha evitado una masacre, bien está. Manuel hace la siguiente reflexión. Hablamos mucho de París, pero se nos olvida que estas bestias atentaron unos días antes en Beirut, provocando una carnicería. Las primeras víctimas son los habitantes de Irak y Siria.
Anonymous declara la guerra también al Estado Islámico tras los ataques de París.
El colectivo de hackers se prepara para lanzar una oleada de ataques cibernéticos contra Daesh tras los atentados de París. Un hombre con la conocida máscara símbolo del colectivo dijo en un vídeo difundido en las redes: los miembros del Estado Islámico son alimañas, no perdonamos ni olvidamos, y añadió que Anonymous les perseguirá.
Atención a este titular. Adele le dice no a Beyoncé. Estarías tonta. Si nos hubiera preguntado a Yuri Arte y a Bill, le habríamos dicho...
No. ¿Cuándo?
Depende.
¿Cuándo?
Bueno, vamos a centrar la
¿dónde
cosa
vas? ¿Dónde
que, vas? Que no va por ahí, mal pensadillo.
¿Ah, no?
Ah. No. Vale. Resulta que Beyoncé le pidió a Adele hacer una colaboración para cantar juntas en su álbum, el nuevo, el que se llama 25, que son los años que tiene la muchacha. Bueno, pues su gozo en un
¿solo?
Pozo... Sí, Adele, sí, solo.
Pues lleva una vida...
Bueno, que su gozo en un pozo porque la británica...
No puede mejorar.
Para mi gusto.
Nos gusta más la otra.
Para mi gusto.
Nos gusta más la otra.
Vaya, que le dijo que no.
Vale.
Vale.
Pero
aguante.
Hala.
Tanto para eso.
Vamos a mezclarnos. Vamos a mezclarnos.
Tanto para eso.
The Eastern world, it is exploding. Violence flaring, bullets loading.
You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war.
Hoy cambiamos de sintonía y también de paso. El de hoy es más firme que en días anteriores, incluso más alegre. Al fin y al cabo hemos hablado de héroes, como ese que ayudó a una mujer embarazada a no caer al vacío. Al vacío primero, y a salir de la discoteca Bataclan, después John.
Un hombre se acercó hasta la ventana, le ofreció su mano para evitar que cayera desde ese primer piso y le ayudó a huir sorteando cadáveres. Ya en la calle a salvo, ambos se separaron. Bueno, esta mujer contó a los suyos lo ocurrido y les pidió que le ayudaran a encontrar a su salvador.
Lo escuchábamos esta tarde, como tú lo dices, sí. Ángel Espósito. Y al final ha encontrado a su salvador. Y lo mismo ha sucedido con las dos mujeres que evitaron la muerte gracias a un camarero que arriesgó su vida.
Dos mujeres fueron alcanzadas por esos disparos, resultaron heridas y quedaron tendidas en el suelo a merced prácticamente de los terroristas. Safer, un camarero de origen musulmán, se jugó la vida para retirarlas de la calle, las cogió, las arrastró hasta el sótano para ponerlas a salvo y allí estuvieron esperando hasta que aquello finalizó. Llegaron por fin los servicios de emergencia.
Son historias que nos llegan desde París, que sigue adelante, y entre ellas se estremece la de un hombre que perdió a su mujer y lanza este mensaje a los terroristas.
El viernes por la noche robasteis la vida de un ser excepcional, el amor de mi vida, la madre de mi hijo. Melville se acaba de despertar de su siesta, apenas tiene 17 meses, y va a comer su merienda, como todos los días. Y después iremos a jugar, como todos los días. Y durante toda su vida, este pequeño os ofenderá por ser feliz y libre. ¿Por qué no? Tampoco tendréis su odio.
Era impresionante.
Tremendo.
Allí en París, a los dos días y pico del atentado, esto fue el viernes por la noche, el sábado no había nadie. El domingo fue apareciendo más gente y el primer día laborable, muchísima gente, yo creo que aconsejados por psicólogos o por psiquiatras, hacían casi terapia de grupo.
Sí.
Y veías alrededor de los puntos de los ataques, tanto en los bares, en las cafeterías, en las terrazas, como alrededor del Bataclan, veías un montón de gente abrazada, llorando junta, que debían ser familiares o directamente supervivientes. Era sobrecogedor. El silencio, cientos de personas, prácticamente todo vestido de negro, la ciudad estaba completamente triste y oscura, pero estaban abrazados, encogidos, todo el mundo respetando, no se acercaba nadie a decir nada, por supuesto, los periodistas menos todavía. Y enfrente, policías armados hasta los dientes, una situación casi casi paramilitar.
Y nosotros, en la línea de lo que decía ese hombre que ha perdido a su mujer, a su pareja, la madre de su hijo, pues como siempre, siguiendo su consejo, nosotros también, como siempre, seguimos con las pequeñas y esas tontas cosas de cada día y por eso cambiamos de sintonía. Escuchamos a Barry McGuire, por cierto, con ese Air of Destruction que, mira, sigue estando de moda tristemente.
Sí, sí,
bueno, pero como las curiosidades que nos ha traído Jorge Alcalde siempre interesan, nuestro experto en ciencia nos ha contado algo sorprendente. Ahora ya sabemos por qué el pegamento no se pega al tubo que lo contiene.
La mayoría de los pegamentos requieren dos cosas para funcionar, para pegarse: humedad y aire. Y precisamente dentro del tubo lo que se consigue es aislar lo suficiente para que no entre ni el aire ni entre la humedad. Y por eso cuando nos untamos un poco de pegamento en los dedos, enseguida se nos quedan pegados.
Bailar pegados es bailar.
Qué bonito.
¿Qué bien enlazado? ¿Eh?
Qué bonito.
El pegamento
bien traído. Ni que lo hubieras hecho tú.
Con Sergio Dalma.
Yo me imagino el tío poniendo en Google todo el rato cosas de los guiones, a ver qué canción le sale al respective.
No, estaba buscando un anuncio de pegamento, pero todos eran muy chungos.
Había de y medio y eso.
Sí, pero muy ñoños.
Había un pegamento por ahí que se llamaba Uhu.
Una chinta intercalada, sí. Era como para dar miedo,
era,
¿no?
Era
y luego está el Supergen también.
Oye, de las secciones esas de Jorge Alcalde. Habla de trasplantes, habla de ciencia, de arqueología, tal, todo muy interesante. Con lo que se queda la gente es con las paridas estas del final, ¿eh?
Claro, porque al final, fíjate, tú ahora por fin descubres, porque tú no te lo habías preguntado. Yo hay otra cosa que le tengo que preguntar a Jorge Alcalde.
Yo no.
¿Por qué siempre que me toca a mí el champú o la pasta de dientes está al final y a mi mujer nunca?
Y otra cosa, cuando venga.
¡Eso!
¿Cómo lo hacen para que la pasta de dientes de tres colores no se mezcle dentro?
Ay, esa sí que es buena.
¿Eh?
Esa buena. Sí que es buena.
Esa buena.
Para la siguiente semana.
El próximo día.
Esa buena. Más difícil de responder la primera, de todas formas.
Bien.
Bueno, pero hay pegamentos que no sirven cuando las parejas se distancian. Teníamos el tiempo de análisis a Ignacio Camacho y a Fernando Jáuregui. Y el segundo se ha sentido, de repente, triste. Y tú, Ángel Espósito, no le has hecho caso.
Yo estoy muy triste con eso.
¿Me dejáis escuchar a Solana?
Bueno, si
ya
lo
comentas,
porque te
Fernando.
Digo que estoy triste, pues no te interesa mi tristeza.
Vas.
Ya tú.
Ahora vas, lo justo.
A mí lo que me extraña...
¿Quieres un clean?
No, todavía no he llegado a ese estadio, pero estoy cerca.
Tristón solo pide un amiguito para darle mucho amor.
Tristón te necesita. Quiero.
Criston de Pan Papis es un producto Panava.
¿Un producto Panava?
¿Un producto?
Panava.
¿Eso qué?
Yo qué sé. Era el perrito Tristón.
Bueno, y no lo sabes tú, macho.
Que no le quería. No, yo soy el conductor de la sección, no el maestro de la sección. El maestro eres tú. Bueno, con todo, no ha sido lo peor. Nos hemos enterado de que es mejor comprarte un traje que invitarte a comer. Yo algo ya intuía. Tienes más saque que Iríbar con la mano. Y encima no metes la mano en el bolsillo. ¡Ahí lo dejamos!
Yo me sumo a la cena y o paga Ignacio o paga Fernando.
Tú siempre comes gratis.
¡Lo has dicho tú!
Eso no es verdad.
¡Lo has dicho tú la tarde!
Eso no es verdad. E Ignacio Camacho lo sabe.
Y lo sabe.
Y lo sabe.
Y lo sabe. Tengo que decir que has traído unos bombones muy ricos de París.
No son bombones, eran, no son como una, eran como unas mini crepes de chocolate que ponía.
No sé, porque se ha comido tan rápido que...
Rosa, ¿os dejo alguno? Era la segunda... Ha sido Elena Grandal.
Sí, sí, no, Elena Grandal.
Elena Grandal
cuando se pone a comer da miedo.
Joder, pues no parece.
No.
¿Dónde lo mete?
Vete a saber. Ella es así.
Enseguida, Juan Pablo Colmenarejo con La Linterna.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.